En Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Muy buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio, 60 minutos por delante y actualidad taurina, pues sí, hoy Domingo de Ramos. Quien no estrena no tiene manos, ¿eh? Esas tonterías, no, tonterías, ¿no? Julián Agullas ha dicho.
Muy buenas noches, yo siempre, quien no estrene nada se queda sin manos.
Se queda sin manos, efectivamente, quien no estrena no tiene manos, pues ha dicho. Siempre está bien recordar el refrán, porque si no estas cosas se olvidan.
Y además recordarlo en su correcto significado y en las palabras también correctas,
claro.
Porque hay muchas que ya van degenerando.
Claro.
Eso de a caballo regalado no le mires el diente, bueno, pues no rima. Por lo tanto, efectivamente, a caballo regalado no le mires el dentado. Claro.
La gente dice, no le mires el diente. Digo, no, hombre, no. A caballo regalado no le mires el dentado. Eso se ha dicho siempre así. Pero luego los hay muy finos. También decían lo de con el colchón de Pedro Sánchez y todo aquello. Los que ven el mismo colchón se vuelven de la misma opinión. Y yo lo dije, digo, no, hombre, no. Es condición.
De la misma condición, sí. De la misma condición.
No se conoce el refranero. Si es que yo, como soy segoviana, mujer refranera, mujer... puñetera también.
Bien dice, dicho, bien, ¿eh? Además muy castellana,
de,
esa de palabra es muy castellana.
Ni la novia ni la novia no lo he entendido nunca, no me ha hecho ninguna
bueno,
gracia, pero
sí,
se decía
es,
también,
sí,
¿eh?
Pero es más, todavía se seguía el refrán, y a poder ser ni la mujer.
Ni la mujer, ¿qué te parece? Javi Romero.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues bien, la verdad que
a
estoy
ti ya
muy
te
contento.
Expliqué que lo de cordobés y hombre de bien no puede
sí,
ser,
sí,
pero
sí.
Ya tenía su explicación aquello, ¿no? Porque al revés se portaron bien con sus mujeres al negarse al derecho. De pernada, ¿no? La prima nocta.
Lo que me perdí yo en la Edad Media.
Has visto cómo eran, ¿eh? Nos andaban con chiquitas. Que hay mucha actualidad y, bueno, más allá de repasar, incluso, dime, Julián, dime.
No, por reivindicar, aquí todo el mundo reivindica sus territorios, sus estados, sus naciones.
Reivindica.
Yo quiero reivindicar las antiguas fronteras de Segovia. Que llegaban hasta Chinchón y mucho más abajo.
Sí, hombre, pero si Madrid yo siempre he dicho que es un pueblo de Segovia.
Sí, sí, se ha dicho siempre, se ha dicho siempre.
Es una ciudad
dormitorio
de Segovia.
Vamos a reivindicarlo, no nos van a hacer ni caso, pero por si acaso hay alguien de los que nos escucha que no lo saben, Segovia llegaba hasta Chinchón.
Ya, ¿qué te vas a poner ahora? En plan Segovia comunera.
Bueno.
Segovia entera
se siente
como
un era.
Madre mía, qué daño han hecho, también te digo. Pero bueno, en fin, lo de
hombre,
Villalar
si
tuvo
tenemos,
su gracia.
Si tenemos un conjunto de música
a ver, a
rock,
los de Villalar,
que se llama
de alguna
los...
manera, a Juan Bravo, a Padilla, a Maldonado, sí los entiendo porque claro, venía un rey de fuera. La otra es la cárcel, ¿no, Juana? No sé cuántos. O sea, el panorama estaba un poco regular. Y claro, ellos dijeron, a ver qué va a pasar.
Vamos a sacar pecho
pero
por
nada,
la patria.
Les cortaron la cabeza
y
nos la han cortado para siempre, a los
sí,
castellanos.
Sí.
No damos guerra ni
fíjate
ninguna.
Si nos lo han cortado, que ya no somos castellanos, que somos castellano-leoneses.
Leoneses, efectivamente. Bueno, que tenemos ya la feria de abril, ahí mismo, San Isidro. ¿Se va a solapar?
No, hay un día de descanso.
Yo creo que dos.
Dos.
Termina el 12
termina el
Sevilla
12
y empieza
el 14
Madrid.
¿Cómo
se lo sabe Javi que va a estar el día 12 en Sevilla
sí,
y pensando
hombre,
en
sí.
Estar el 14 en Madrid?
Si Dios quiere estar allí, ya tengo los billetes. Que por cierto, salieron el otro día, el pasado jueves, y hubo un problema, ¿no? Porque había anunciado la empresa que salían a la venta online también a las 10 de la mañana y a las 10 de la mañana además lo veía en las redes sociales, la gente con mensajes muy muy cabreados con la empresa porque la habían engañado y no sé cuánto y
la
es
gente
que no,
tira de
no
engaño,
se pusieron
no
a la venta, no se pusieron a la venta hasta la online hasta las 12. Sí que es verdad que ha habido largas colas y la típica imagen de el paseo de Colón y el calle adyacente con una cola muy larga de aficionados que quieren su entrada suelta y bueno.
Oye, en las ventas del Espíritu Santo, llaman, ¿no?, a los abonados, me comentabas
sí,
el otro día, para
sí,
eso está muy bien.
Sí, han llamado para...
A mí también.
Hombre, va con dos opciones o para ver si vas a renovar y hacerse cuentas de la capacidad de renovación que va a haber. Parece ser que las previsiones es que haya la misma renovación, un poquito más que el año pasado.
Eso dijo José Ra el otro día.
Claro, bueno. Y bueno, pero también lo importante es lo que hablamos el otro día, es que hay más entradas sueltas, hay más
claro.
Entradas para que el público venga, pero sí que hay que darle un tirón de orejas a la empresa, porque yo soy
un
sufridor, como otro amigo mío del Espinar, que vino a sacar los abonos el lunes y se encontró las taquillas cerradas por la tarde.
¿Y eso?
Cerradas. Y claro, tampoco me sirve que hubieran puesto un cartel cerrado por...
No, porque ya estabas
porque
allí.
Porque ya estaba allí. Y, el de, y mi amigo el de Segovia y su mujer también estaban allí, los del Espinar. Y claro, fuimos al patio por si me encontraba con alguien. Claro, la chiquita que hay allí es la de acceso a instalaciones, con lo cual no tiene ni idea. Se llevó la charla. Pero claro, decía yo, es que estoy aquí para controlar el paso. Aquí no hay nadie, en las oficinas tampoco hay nadie. Y hombre, pues igual que nos llamaron para ver si renovamos el abono, pues mire, por cierto, el lunes tal, el jueves tal o el día tal, va a estar cerrada las taquillas para evitar que se desplacen ustedes. Así que un tironcito de orejas.
Oye, los hermanos Lozano premiados en el Senado.
Efectivamente, el jueves por la mañana.
¿Y qué tal?
Por la mañana. Pues muy bien, hombre, ha sido... Se mantiene esos premios de la Asociación Taurina Parlamentaria con el amigo Pío García Escudero a la cabeza. Estaba doña Carmen Calvo. Estaba allí doña Carmen Calvo como vicepresidenta del gobierno y como miembro de la Asociación Taurina Parlamentaria. Ya sabemos que es muy aficionada al mundo de los toros. Yo lo que espero también es que esa afición que tiene y con todo lo que ha escuchado allí el jueves por la mañana, pues sea capaz de en los consejos de ministros o en estas reuniones que tengan, frenar cualquier tipo de posibilidad de apoyo a grupos, porque casualmente el mismo jueves por la mañana en la 1 le dieron cabida a alguien de Pazma que estuvo yo creo que un cuarto de hora largándote. Y todavía no tienen representación.
Han sacado el vídeo de la campaña en el que atacan directamente a la tauromaquia, encima la solapan con imágenes de Vox, ¿sabes? Como intentando meter más cosas en un mismo saco. Sí que la campaña de lloro de estos partidos va a ir en ese...
Hombre, yo a lo mejor al final tenemos que darle las gracias que se metan tanto con el campo y con la tauromaquia, porque eso hace que gente del campo y gente aficionada a los toros, a la caza y a otras cosas, pues salten un poco de los asientos. Y gente que a lo mejor no era partidario de ir a votar, pues, hombre, pues yo ya no sé a quién voy a votar, pero sé a quién no voy a votar.
La cosa va a estar movidita porque ya cada partido tiene su torero, por así decirlo, y si luego sí. Pacma también tendrá
Pacma,
seguramente
su campaña va a ser esa.
Representación. Toros vamos a tener.
Pero claro, también.
En el candelabro, como dijo aquella, ¿no? En el candelabro. En el candelabro.
Esta misma semana ha habido un anuncio importantísimo de una nueva. De la cura del cáncer de páncreas que se ha experimentado en ratones.
Sí.
Pacma está.
En contra.
En contra.
Sí, están en contra de todo tipo de experimentos con
Pacma,
animales.
Claro,
aunque
entonces,
sirvan y han
valido. Eso es lo que hay que señalar. Pero no sale nadie de Pacma diciendo, oye, investigar con mí.
No,
conmigo.
Eso es lo que
investigar
es,
conmigo.
Esto es lo que
tampoco
señalar.
He visto a nadie, por lo menos con pancartas de Pacma, cuando el incendio aquel que llegó en Doñana, que estuvo a punto de entrar. No los vi con las palas echando arena a las llamas para tratar de apagar el incendio, ni vi ningún autobús fletado por Pacma que se pusiera a favor de los animales y a favor de ayudar a extinguir incendios. O sea, a la hora de currárselo no hay subvención. A la hora de protestar, pues parece ser que sí la hay, ¿no?
Oye, qué pundonor el de Carballo, que no lo sabíamos. Juan Carlos Carballo, que toreó el 31 de marzo, lo hizo con una costilla rota. Sí, no, pero que, pues, que en ese momento no se sabía tampoco.
Y eso duele.
Eso duele.
No te deja mover.
No, es que no te puedes mover. Es que ni estornudar, ni toser. Eso es lo peor que hay, porque además las costillas, hombre, depende de las que sean, pero no se puede escayolar las costillas, como
claro,
es el pecho.
No te puedes quedar.
Entonces tienes que estar quietecito a la hora de acostarte, a la hora de moverte en la cama. Yo no he tenido ninguna rota. He tenido dos hundidas de un patadón en el fútbol y te puedo asegurar que se pasa muy mal. Para estornudar o para toser me tenía que agarrar la zona afectada y apretarme muchísimo para que no me repercutiera el toser. Tengo aquí
el aplauso.
El otro día se lo trajo Javi porque en la portada venía su finito de Córdoba. Esta vez es un toro es un toro de Victorino, que dice Victorinos para Madrid, palabras mayores, pero sobre todo porque viene Vicente Amigo también en la portada de Brosos, que dice el toreo,
amigo de
el
finito,
toreo
por
es música
cierto.
Gran amigo de
es cordobés, ¿no?
Íntimo. Es sevillano,
pero
bueno, pero
está muy
bueno,
su carrera
está relacionada.
Sí, por terminar con los premios del jueves de la Asociación Taurina Parlamentaria, Andrés Vázquez y Juan José Padilla, que son, bueno, pues dos toreros, cada uno de una época, pero yo creo que muy representativos. Pío García Escudero ha dicho, cuando se ha dirigido a Andrés Vázquez, se ha dirigido a Victorino Hijo, que estaba allí, para decirle, echamos de menos a tu padre, porque cuando Victorino empezó en las ventas, el torero que se apuntó a todas las de Victorino fue Andrés Vázquez, y fueron subiendo uno al hilo del otro. Se ha dado un premio a la Casa de la Misericordia de Pamplona, que dicen que gracias a la corrida, a la feria de San Fermín en este caso, pues se está pagando los gastos en la Casa de Misericordia de unos, creo recordar que han dicho unos 500 personas de las menos favorecidas, es decir, de las que no pueden pagar, que si no fuera por eso sería muy difícil que estuvieran en un hospital. Por lo tanto, ese reconocimiento a la Casa de Misericordia, a nuestra buena amiga Muriel Feiner, sí, escritora, hombre, y fotógrafa.
Qué historia tan curiosa.
Sí,
tiene,
además lo ha relatado ella, porque dice que tuvo que fundar el Club Internacional Taurino porque no le dejaban, por ser mujer, apuntarse a ninguna peña.
¿Ves?
Pero sí que le apoyaron distintas personas de peñas importantes,
claro,
para que fundara el Club Internacional Taurino.
Y quería plantear una cuestión. La Unión de Criadores enviaba esta semana una nota de prensa, dice, medidas de respecto al toro, a los candidatos a la presidencia del Gobierno de España. O sea, era como una especie de llamada de atención a todos los partidos, no solamente a unos, los que están tratando el tema. Y en este caso, bueno, pues hablan de la cultura, la historia, la tradición del toro bravo, protección, Europa es otro de los ejes, que bueno, Europa ya hemos visto que sí que se ha blindado un poquito, que no han retirado esas ayudas, ¿verdad?, pero que se empieza a tratar también al toro bravo como corresponde, bienestar animal, para que luego digan, ¿no?, los del PACMA, economía, por supuesto, y promoción y concienciación medioambiental. La pregunta es, y lo comentábamos Javi y yo esta semana, ¿creéis que van a la par? Porque yo de nuevo veo un poco de separación entre la fundación, la unión, no sé, creo que estas cosas...
Bueno, es que, vamos a ver, la
otra
fundación...
Otra vez volvemos a lo mismo,
sí,
¿no?
Sí, pero bueno, la fundación del Toro de Lidia engloba a todos los estamentos, a todos los que han querido adherirse. Y al final, la Unión de Criadores de Toros de Lidia es una asociación ganadera, lo que se llamaba antiguamente ganaderías de primera, que eso ya pues dejó de nominarse así, pero asociaciones ganaderas hay 5. O sea, no solamente está está la Unión y 4 más, porque
sí,
incluso se creó la de Cañitas, donde está la Agrupación Española de Ganaderos Bravas, otra que se creó nueva en Salamanca, que se pone con una R. Fíjate si es curioso que decía antes lo de primera, Javi, tú a lo mejor no, y Elia, incluso, la Unión, el hierro con el que marca a sus asociados, con los asociados marcan, es una U, pero el primer renglón de la U es un 1.
Un 1, sí.
Claro, pero luego la asociación es una A, pero la parte izquierda, según se mira, de la A, es un 1 también. Es decir, que todos han ido buscando pues esa fórmula. Luego, el que está marcado con una E, que el más representativo puede ser pues quizá pues Núñez del Cubillo, marca con una E, es así, esa es una E muy... Y luego en Salamanca salió otra que es una R. Es decir, que hay muchas asociaciones y lo que hace la Fundación o Toro de Lidia es englobar a todas las que se han querido unir. Por eso es posible que en los comunicados a lo mejor falte alguna de las asociaciones.
Lo que comentamos nosotros era refiriéndonos a otra cosa, porque sí que se da mucha difusión, ellos a sí mismos, en redes sociales, en prensa ellos mandan, pero no se dan difusión lo uno a lo otro de actividades que son complementarias realmente.
Siempre es la disgregación,
la eterna cuestión.
¿No? La eterna cuestión.
La eterna cuestión.
Y yo creo que nunca van a ir de la mano. Y más ahora que con la política hemos topado, porque en el mundo del toro hasta el momento, pues bueno, sí, más o menos se sabía si uno era de izquierda, si otro era de derecha, si uno tal, no sé cuántos, pero no era lo importante, ¿no? Quedaba en el ámbito de lo privado. Y a lo mejor ahora...
Que es como tendría que ser, ¿no?
Claro, y a lo mejor ahora, pues bueno, cada uno ya está en campaña ya,
claro,
también, ¿no?
Sí, pero Elia, es que tampoco hemos vivido esta época, yo no he vivido las épocas de las prohibiciones en los toros, cada una ha tenido pues un motivo, hubo una que no los prohibía directamente, pero salió la ley del descanso dominical, con lo cual si era descanso no podía haber toros. Entonces, claro, era una forma de prohibirlo. Los toros, la mayoría de los festejos es en domingo. Ya. Era una forma de prohibirlo su presticia, ¿no? Pero, fíjate, pero claro,
descanso dominical,
todo eso, claro, todo
¿y
eso.
Estabas en casa allí pelando la pava.
Bueno,
¿no?
Claro, cada época tenía lo suyo.
Es de lo que se trataba.
Pero,
al final.
Pero para eso dijo el gallo. ¿Y qué hacen en Londres a las 5 de la tarde si no hay toros?
Cada
época ha tenido su momento de vivirlo, pero sí que es verdad que nunca los ataques tan directos y tan de poca gente, que lo decimos siempre, pero que hacen mucho ruido y además cuentan con la
complicidad
de los
medios,
comillas,
claro,
de todos los medios.
Sí. Y
que a mí me hace gracia
los medios,
cuando
la...
son incapaces de dar en un informativo
gorda esta gente.
Algo de una feria como Sevilla, como Valencia, como, pero que es igual una corrida importante en Córdoba, pero puede ser en Linares o puede ser en Aranjuez o en Talavera de la Reina, una corrida importante en la que haya salido los tres por la Puerta Grande, y ni en el informativo se mienta, y sin embargo sí se puede abrir un informativo con las protestas o con el PAGMA diciendo que... El PAGMA, que por otro lado creo que en Estados Unidos tiene otra consideración.
Está en una lista
que no partido político o abierto
no,
y demás.
Y aparecen en listas
casi
con relación con
terrorismo
terroristas,
y sí,
efectivamente.
Sí.
O sea, no se andan con chiquitas, efectivamente.
Sí, pero,
sobre todo supongo que por la financiación que tengan. Es que en ese sentido
sí,
hay,
pero
que,
esta mañana ya
hay que
sé,
ser
esta,
claros. Digo,
el jueves por la mañana, esta mañana he visto otra cosa. El jueves por la mañana sí que decía esta chica que se financian de su trabajo.
Ya.
Yo no creo que todo el mundo aporte su sueldo al PAGMA, digo
cosa,
yo.
Al principio, cuando empezó este programa, luego ya no, porque se calman enseguida. A mí, sinceramente, es gente que me da un poco de miedo. Y te voy a explicar por qué. Yo sí he recibido emails que decían, cuidado con lo que dices. Digo yo, bueno, ¿qué estoy diciendo? Al fin y al cabo, ¿no? Precisamente cuando se publicó aquella lista en Estados Unidos. En fin, Carlos Núñez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, me alegro de saludarte. Estábamos aquí, que si PAGMA, que si no PAGMA. Desde luego vamos a tener una campaña que ya ha empezado, ¿no? Una campaña electoral intensa. Y lo que venga después, porque ya cada partido tiene su torero, ¿no? Y además, si el PAGMA también tiene representación, se va a hablar de toros, Carlos.
Bueno, por lo menos que se hable, ¿no?
Ya.
De toros
ya.
Y del medio rural. Al menos se habla de la vida rural, que es importante, que ha sido la gran olvidada durante muchos años por parte de todos los políticos, ¿no?
Es que, claro, de una cosa que llevamos hablando muchísimo tiempo, Carlos, ¿verdad?, del mundo rural, del toro, de la caza incluso también. Y mira, ahora parece que, como han visto, hay un caladero de votos, pues hoy ha saltado al ruedo, nunca mejor dicho, y oye, habemos España vacía, ¿no? A mí lo de vaciada es que me sigue sonando fatal. Pero cuéntame primero estas medidas que habéis mandado de respeto al toro bravo a los diferentes candidatos, ¿no? Tanto del PSOE como del PP, como de Vox, como de Podemos o de Ciudadanos, ¿no? Que son cinco ejes fundamentales.
Sí, es un resumen de las inquietudes que, objetivamente analizadas, debemos demostrar los ganaderos, te hablo, los hombres de campo, los conservadores del medio importante que es la dehesa, que le hacemos ampliamente a los partidos políticos, simplemente pues para saber qué opinan de ellos, porque nuestros ganaderos y la gente que vive de nosotros o vive con nosotros mejor, pues tiene que votar y les gustaría saberlo. y hablamos de todas las cosas desde el punto de vista administrativo español y autonómico, de Bruselas, de los planteamientos sanitarios, de los planteamientos turísticos, de los planteamientos, etcétera. En el fondo, se puede resumir en un par de puntos, que son el respeto y la dignificación. Yo añado siempre el mimo al hombre que cuida al medio en última instancia, que es, entre otros, el ganadero del toro bravo.
Claro, es que... Es curioso porque, insisto, ahora que casi todos se apuntan a esto, ¿no? Hablar de la España rural y tal, pero no se presentan medidas, yo sé que es difícil, no vamos a, no sé, a descubrir nosotros ahora aquí América, pero para eso hay mentes pensantes y que les pagan por ello, ¿qué quieres que te diga, Carlos? Pero que tampoco se están dando soluciones para que esa España rural siga adelante, ¿no? Cosas tan básicas, ahora que todo funciona por internet, es que no hay wifi en muchísimos sitios, ¿no? Incluso el tema de las ganaderías ya no funciona como antaño y se necesitan de esas nuevas tecnologías. Quiero decir, hay mucho trabajo todavía por hacer.
Bueno, en concreto ese punto es dramático, es decir, no le puedes hablar a nadie por debajo de nuestras generaciones de que visite el campo si no hay wifi, y no hay, obviamente, ¿no? Entonces, si no hay wifi no existes, no está, habla hacia otro mundo al joven, ¿no? Y bueno, tenemos problemas con este tema en el campo, y no es absolutamente necesario ya por nuestros hijos, sino actividad comercial, que hoy en día es absolutamente necesario, y hay muchas carencias, aunque es cierto que ha mejorado. Ese compromiso con los ciudadanos, sino con los hombres de campo, de adecuar a la vida moderna en general todo lo que es el campo, es fundamental, y es lo primero que te va a preguntar nuestra gente, ¿no?
Claro. Bueno, Javi, sí, bueno, yo antes, perdona, Javi, que estábamos comentando, Carlos, y creo que te lo tenemos que preguntar a ti también, obviamente, la relación de la Unión de Criadores con la Fundación es buena.
Magnífica, iba a decir una palabrota. De hecho, no en balde, sí. Bueno, estuve el otro día allí, hombre, lo que me pasa es que yo ya no me puedo ocupar, y primero me preside un hermano nuestro, que es Victorino, ganadero nuestro, y estamos ahí, que yo recuerde, está Juan Pedro Pelló, está Fernando Bautista, está Lucía Núñez, está José de Núñez, bueno, no sé, hay más ganaderos, y siempre nos han criticado que había muchos ganaderos. Claro que sí, por supuesto que es. Lo único que pasa es que nosotros trabajamos una perspectiva única, que es nuestra exclusiva responsabilidad, que es el tema de la perspectiva del hombre de campo dentro del amplio espectro de la tauromaquia, y esa solamente la podemos representar nosotros, especialmente en el tema de las subvenciones, que es un tema bastante relevante para la vida de nuestras explotaciones, y es nuestra primera responsabilidad, te diría, ¿no?, el dar la cara de nuestros ganaderos en la defensa, que es lo que hemos hecho hasta ahora, en general durante los años que he sido presidente, y en especial estos últimos años, que se han vuelto más complicadas las situaciones, porque más allá de luchar contra cambios presupuestarios que nos beneficiaban estos últimos años, en este lo que se discutía era el nuevo presupuesto de PAC, y ahí sí teníamos un flanco débil,
claro,
y podíamos perder. Felizmente hasta ahora, gracias a nuestro trabajo y especialmente a la gente que hemos contratado para apoyo logístico, a Saja, al despacho de HBE,
fundamental,
pues bueno, y todo el trabajo político que se hace allí y aquí, no olvidemos que estamos representados por nuestros europarlamentarios, pues se han conseguido evitar atrocidades dirigidas por los partidos animalistas, exclusivamente acabar con el toro de nuestra cesa, sabes que menguar su viabilidad financiera con los problemas que tiene el campo en general es acabar con la especie. Y bueno, pues ahí estamos dando la cara, y esa responsabilidad obviamente solamente la podemos llevar nosotros. En el resto de cosas, por supuesto, colaboramos y apoyamos a la Fundación en todos sus cometidos, fundamentalmente la defensa jurídica, la difusión de la cultura de la tauromaquia en más amplio sentido, y ya te digo, formamos parte de ella, no solamente es que no estemos cerca, es que estamos dentro.
Claro. Javi, sí.
Sí, y asimismo, la misma relación que tenemos con la Alianza Rural, que es más ambicioso porque...
Sí, con el partido,
El proyecto es más ambicioso por la amplitud de gente a la que va dirigida. Y bueno, pero son movimientos que podemos trabajar conjuntamente, Alianza Rural, con las múltiples asociaciones que hay dentro de ella. Por ejemplo, yo estuve en Artemisán, que es algo parecido al equivalente de la Fundación del Toro de Lidia en el tema de la casa, dedicado muy paralelamente a la defensa jurídica y a la difusión de los valores cinegéticos. Y todos son sinergias entre nosotros. Lo único que tenemos que ponernos orden y trabajar ordenadamente, y mientras más seamos, más fuertes seremos, ¿comprende? ¿No?
Javi, sí.
Sí, don Carlos, yo quería volver un poco al tema de antes, de las propuestas que le han hecho los partidos políticos. ¿Ha recibido alguna respuesta de esos partidos, de esos presidentes?
Vale, unas son más positivas, otras son menos positivas. Unas son de los espadas principales y otras no son de los espadas principales de cada partido. Hombre, también queda un poquito dentro de la práctica usual nuestra, y no puedes contar todo lo que se habla. Ellos son los que tienen la obligación de decirle a nuestra gente qué van a hacer una vez visto lo que le pedimos o lo que le cuestionamos, ¿no? Allá cada uno, ¿no? Unos se han mostrado, como tú sabes, y se puede ver, pues muy a favor, claro. Muy a favor ampliamente del mayor número de propuestas que son necesarias, igual que han hecho con la Alianza Rural o con la caza, y otros pues son menos explícitos, y bueno, y el día 28 cada uno llevará sus deberes hechos y sabrá lo que hacen. Lo que sí es importante es que es relevante y sabemos que el mundo rural es bastante más amplio de lo que parecía. ¿Vale?
Desde los luego, nos hemos quitado complejos de encima.
Muy alegremente nos vamos a casi a una quinta parte de la población española. Hombre, una quinta parte son muchos, ¿eh? Muchos
a mí lo que me intrigaba, Carlos, y enseguida te paso también con Julián, que quiere saludarte, supuesto, y comentarte alguna cuestión, pero lo que me intriga es eso, ¿no? Que cuando lleguen las elecciones, en función de quién gane, como yo ya decía, pues cada partido parece que ya tiene también su torero, que es muy lícito, ¿no? Que cada uno tenga sus ideas políticas, pero no creo que sea un tema en el que, bueno, como tantos otros, se deba politizar, porque ahí ya sí que podemos hacer un pan como unas tortas, ¿no? Imagínate. Que bueno, haya consenso en eso, me refiero, ¿no? Porque es tan claro.
Elia, te confieso que yo entiendo, y poco de toros, no entiendo de política, pero bueno, a mí me parece bien malo regular, no me parece mal que cualquier español de la sociedad civil, empresarial o de cualquier índole de profesiones liberales o artísticas, si lo cree conveniente, forme parte de la política. Hay que ser valiente también para hacerlo, ¿eh?
Desde
y
luego,
si es positivo que entren directivos de grandes empresas, pues mira, un torero es un contribuyente más que ha tenido alguna actividad especial. Y luego, en el momento que entren forman parte de la política, pues ya no hay toreros, ni hay empresarios, ni hay abogados. Hay gente que trabaja a favor de sus ciudadanos y gente que trabaja menos a favor. Lo que deseo es que sea para lo mejor, obviamente. Ya no solo los toreros, sino la disrupción de no, entre comillas, no políticos profesionales dentro. Eso me parece positivo, desde luego. Vaya, la profesionalidad política está más que en duda hoy en día, ¿no?
Bueno, pero profesionales para el tema, por ejemplo, ganaderos sí debería haber, porque si no se hacen a veces unas burradas,
pero
es
que
¿no?
Pero bueno, pero hombre, pero es que cuesta, pero tiene que convencer, el partido tiene que convencer al ganadero que se deje ser ganadero y se meta político, no es tan fácil, ¿eh?
Ya lo sé. Te habla Julián Agulla.
Yo hablo contigo como ganadero de una forma mucho más agradable,
sí,
y más sincera que si fuera político.
Claro.
Que
claro.
No lo voy a hacer, por supuesto, vamos, sí. Dios.
O sea, esa es la siguiente, más. Te iba a hacer esa pregunta, ya me lo has respondido, o sea que ya está.
No cambio la libertad de mi campo, no la cambio por nada, claro, en el mundo, y la capacidad de decisión
de decidir
y decir lo que me parezca conveniente, sabes que ahí no soy sospechoso, Elia.
Eso es verdad. Julián.
Siempre te he dicho lo que me parece.
Buenas noches, Carlos.
Buenas noches.
Lo que sí podemos decir, no eres político, pero sí hablas políticamente correcto, eso sí es verdad. Y sí que todas las apreciaciones que haces, yo creo que son importantes si se sabe entreleer un poco todo lo que estás diciendo. Sí que es verdad que el mundo rural parece que no existía hasta que pues alguien ha pinchado y ha salido a la luz. El mundo de los toros pues ha pasado un poco lo mismo. Nunca ha necesitado una defensa a ultranza, nunca, pero hasta que se ha tocado ese tema y ha salido pues toda la gente que es aficionada a los toros en defensa. Yo creo que esta campaña, por hablar de política, aunque tú la ves desde tu perspectiva como ganadero, lo importante en este sentido es que se va a hablar de toros, se va a hablar mucho de toros,
sí,
de campo rural, y se va a hablar mucho de caza también. Y ahí sí que se tienen que posicionar los partidos, porque lo acabas tú de decir, va a llegar el día de las elecciones y según hayan hablado, pues así van a tener la respuesta luego de toda la gente en cada ámbito. Pero hay otra cosa, si nos fiamos, si no nos fiamos de los políticos, hombre, tenemos el ejemplo, que yo lo digo mucho, de Albert Rivera saliendo a hombros de la Plaza de Toros de Barcelona. Yo, Carlos, si hubiera sido el presidente de la Unión, junto con esta carta que habéis mandado, tan perfecta en el posicionamiento, yo le hubiera incluido la foto saliendo a hombros de la Plaza de Toros de Barcelona. Es decir, te ruego me la devuelvas firmada, Albert.
Vamos, yo veo las cosas de otra forma, Julián. Vamos a ver, aquí, si aquí sabemos todo de qué pata coge a cada uno, pero yo soy positivo y lo que no le mandaría nunca una foto para reclamar un posible comportamiento no favorable para nosotros anterior, sino animando a, ¿vale o no? O sea, no para reclamarte la firma con cierta sorna, que a la gente que lo crean si es razonable hacerlo. Yo soy positivo y miro al futuro, y lo que daría es de otra forma y con otro carácter. Pero que ellos son los responsables, y aquí cada uno juega sus bazas. Y lo único cierto es que si ha habido un relevante giro en estos últimos momentos a favor de, que ha hecho que todos los partidos giren hacia un punto, ¿verdad? Incluso algunos radicales con los que era imposible entendernos, y es muy difícil que nos entendamos, pero al menos hay posibilidad de contacto ya. Y luego los demás, todos, nunca han estado en contra, hemos trabajado con todos los partidos, excepto uno, hemos trabajado con el PSOE, llevamos en Andalucía trabajando muchos años. Mi amistad con Juan Marín viene de la época de que era aficionado y hicimos cosas por la tauromaquia al inicio ciudadano, con el PP no digamos, con el que hemos trabajado años. Y bueno, con Vox su postura es absolutamente clara y meridiana. ¿Qué ha pasado? Bueno, que creo que queremos que sea más consistente esa relación que traemos de años atrás, la Junta de Andalucía, en el Ministerio de Madrid, y con todos los partidos se vuelva más fecunda en producir cosas que realmente sean tangibles y lleguen tanto para el aficionado como para los protagonistas del toro.
Del toro, sí. Javi, como última pregunta.
Sí, don Carlos, me gustaría que valorase el simposio aquel que se hizo en el Senado sobre relacionado con el animalismo y tal. ¿Cómo salió? Yo creo que tuvo
bastante... ¿El hombre y el animal? ¿Cómo era?
Tuvo bastante éxito, sí.
El hombre y el animal en su
sitio. El hombre y los animales en su sitio.
En su sitio, pues sí.
Bueno, no es el simposio, es el nombre de la sociedad, de un movimiento que iniciado Miguel Cipio, Escudero, etcétera. Y está muy bien diseñado el nombre. Bueno, es un movimiento más de los que estamos trabajando en el mismo sentido. Y bueno, a mí ya que me cuesta trabajo dar charletas y tal, pero me sorprendió gratísimamente y me alegró muchísimo. Y ya se lo he dicho a todos que lo suyo es que se edite, porque la riqueza de las aportaciones... De estudios, de gente muy variada, lo que menos posiblemente había era casi profesionales, sino había pues gente de todos los perfiles, muy cercanos a la tauromaquia y a la caza, como no puede ser de otra forma, y la cantidad de aportaciones, de puntos de vista, de valoraciones éticas, científicas, era tan rico que tú no eres capaz de asimilar tantas cosas en una mañana, y les he animado para que editen todo lo hablado, para que se pueda...
Que se publique, ¿no?
Estudiar,
para que se pueda publicar.
Porque lejos de los debates tradicionales animalistas y tal, había planteamientos más que interesantes y que no solemos... encontrarnos.
Bueno, y además que es un mundo tan bello, Carlos, que yo invito muchas veces a este programa, ni mucho menos lo hacemos solo para aficionados, sino que nos gusta abrirnos a todo el mundo. Por eso tampoco creo que nos ponemos demasiado estupendos, ¿no? Que como decía aquel, porque no llegamos a ningún sitio de esa manera, ¿no? Intentar ser cercanos. Pero es tan bello el mundo, ya no solo del toreo, sino del toro, de la ganadería, de lo que supone el mundo rural. Entonces sí que animo, ¿no?, a que hagáis eso, ¿no?, que se edite y que... Yo estoy muy feliz, ya digo, porque cada vez que surge algún problema estáis muy activos. Yo por eso te preguntaba por la relación con la fundación, porque si no es la fundación la que manda una nota, sois vosotros. Si no, bueno, pues la Asociación Internacional de Tauromaquia también, de la que vamos a hablar ahora mismo. O sea, creo que es necesario, ¿no?
Estamos absolutamente sincronizados, ¿vale? Todo es mejorable, pero... vamos al mismo camino todos, y cada día es más claro que toda la gente, muy ampliamente, porque ya somos tantos afectados por esta locura animal del animalismo, que lo que nos hace un beneficio al unirnos. Pero en este tema último que tú has dicho, lo importante es que el mensaje que yo, tú podamos decir que somos hijos del cuerpo, que somos parte interesada cuando es dicho con más claridad y con más categoría por personas ajenas a la actividad taurina o cinegética desde el punto de vista de profesores de universidades, juristas, de experiencia, de científicos que ven con simpatía nuestras actividades pero que no forman parte de ellas,
sí,
riqueza que le da a sus aportaciones es inmensamente más incomparablemente más grande que la que podemos hacer nosotros.
Totalmente. Bueno, pues don Carlos, muchísimas gracias. Tengo a William Cárdenas al teléfono, si lo quiere saludar antes de despedirle, que vamos a ir con él. Pues, William, buenas noches.
Buenas noches, Elia. Buenas noches, Carlos.
¿Qué tal, William? Pues no nos vemos últimamente, pero sabes que me encanta charlar y escucharte, sobre todo en público.
Es recíproco el sentimiento, Carlos.
Un fuerte abrazo y creo que coincidimos, me dijo Lucía, que coincidimos ahora próximamente, ¿vale?
Seguro, seguro.
Un abrazo.
Vale, fuerte abrazo. Carlos Núñez. Gracias. William, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Elia. ¿Cómo estás?
Me alegro de saludarte. Me alegro que hayáis... echado la pata adelante, ¿no? Como se suele decir con el tema de Oviedo, que será llevado a los tribunales y elimina la celebración de festejos taurinos, ¿no? En la plaza de toros, la de toros de Buenavista. Qué bien, ¿no? Porque ahora cada vez que intentan algo, ya sois muchos, ¿no? Y ya somos muchos los que decir, hasta aquí, que esto está blindado, ¿no?
Sí, Elia. Y sobre todo que es una lucha muy noble, ¿no? Es la lucha por la libertad y la estamos haciendo desde con la ley en la mano, ¿no?
Claro.
Desde el Estado de Derecho, con el respeto más absoluto a las normas y lo hacemos porque creemos en que la libertad está por encima de todas las consideraciones, ¿no?
Carlos, tenemos ahí al perrete que está de acuerdo con todo lo que dices. No puede estar más, está exaltado el perro diciendo vámonos ya.
Está diciendo
ahora mismo
sí a todo lo que dice Williams.
Claro que sí, claro.
Ya me he retirado ya.
No pasa nada. Es importante. Yo, mira, Carlos Núñez le preguntaba ahora mismo, digo, ¿qué tal es la relación con la Fundación Toro de Lidia? Porque a mí sí me daba la sensación que al enviar tantas notas de prensa por un lado y por otro, y lo que decía Javi hace un momento, pues en Twitter no se retuitean, o sí se retuitean, no sé muy bien. Yo tenía esa duda, digo,
poca
a ver
sinergia,
si... Claro, digo, a ver si lo vamos a politizar esto ya demasiado, Carlos. William, perdona, y no, me ha dicho que no, que la relación, y bueno, ya he podido ver que entre vosotros hay una sintonía y que es buena, ¿no?
Sí, por supuesto. Todos estamos comprometidos en hacer valer esta expresión de nuestro patrimonio cultural que ha sido injusta e inmerecidamente atacada, ¿no?
Claro.
Y todavía, y vemos que día a día hay, situaciones como esta de Oviedo, en la que quienes están llamados a defender el patrimonio cultural, quienes están llamados a protegerlo y a enriquecerlo, entonces toman decisiones arbitrarias, decisiones como esta que pretende convertir la Plaza de Toros en un lugar, un coso multiuso, pero proscribiendo la tauromaquia, que es justamente la actividad que le dio origen a la plaza,
la principal y la
¿no?
que le da origen, claro. Es claro. Como lo del tema ahora de Estrella, ¿no? Que quieren hacer el pipicano, no sé cómo le llaman.
Bueno.
O sea, no es que vayan a desaparecer los toros si es que se tienen que dar, sino que le van a dar ese otro uso, que es que me parece indigno del todo,
sí,
casi.
Sí,
o sea, prefiero
sí,
que lo cierren aquello a que sea un pipicán,
sí,
¿no?
Como en Estrella,
claro,
ha pasado.
Claro.
En Estrella, es donde
Pues todas esas cosas van en contra de las leyes y son tres leyes que están blindando a la tauromaquia y que, tienen que respetarse. Y los llamados y obligados a respetarlas son justamente los poderes públicos, ¿no? Uh-huh. Tanto la administración central como los poderes autonómicos y municipales. Entonces, por eso hemos intervenido en lo de Oviedo y les hemos advertido de que si continúan con ese despropósito y llegan a causar un expolio cultural, que sería quitarle a la plaza su uso original.
Lo llevaréis a los tribunales.
Claro, que es tan, tan valioso como la misma fachada de la Plaza de Toros Buenavista, ¿no? O sea, está protegido por las leyes de patrimonio, no solo las leyes de patrimonio nacional, sino también por las leyes del patrimonio del Principado de Asturias. Uh-huh. Entonces, nosotros tendremos que utilizar los recursos que la ley nos otorga para para restablecer estos despropósitos, ¿no?
Claro, podrían ser denunciados incluso por prevaricación, decís, ¿no?
Sí, totalmente, claro, claro. Además, por eso los estamos advirtiendo, sí. Aunque no es necesario advertirlos, porque ellos, sabes que la ley, ellos son los primeros llamados a conocerla y a respetarla, sí. ¿No?
Bueno, te quiero preguntar ya para sí. ir terminando, por supuesto, sí. por Venezuela. Yo me intereso, nos interesamos todos del estado de allí. Lamentablemente, fíjate, es que claro, los medios de comunicación al final pues tampoco damos abasto. Algunos lo hacen a posta y otros es que no sí. tenemos horas suficientes para estar informando las 24 sí. horas. Pero es verdad que lo de Venezuela, acostumbrados a ver estos días, estas semanas de atrás, cada dos por tres o cada día noticias y nos alegrábamos de lo que allí sucedía, me refiero al revulsivo, ¿no?, y a todo esto que está pasando, y cada vez recibimos menos noticias, ¿no? Entonces, sí me gustaría, William, que me dijeras un poco en qué estado
bueno,
está...
Yo creo que, mira, Eli, estamos en una situación interesantísima porque en el primero de enero todo era desesperanza, todo era miedo, todo era temor, y tres meses después, bueno, pues tenemos una expectativa, ¿no? Con el régimen de Nicolás Maduro está ocurriendo un poquito lo de esto del acoso y derribo, ¿no? Yo, en una nota que escribí, lo comparé, ¿no?
Está Guaidó ahí con la vara, ¿no? A ver
exactamente,
si...
Exactamente. Se está haciendo un trabajo lento, pero que va a conducir a que el régimen tenga que colapsar necesariamente. Y en ese momento, todos los factores que se están moviendo para rescatar la libertad, la democracia, las instituciones y sobre todo el respeto a los derechos humanos. ¿Cómo es posible que en Venezuela, ya por no haber, no hay agua, no hay luz, no hay alimentos, no hay medicina? ¿Cómo puedes conducir una nación a una situación de esas, no?
No, y que haya partidos todavía que eso no lo condenen, es lo más flagrante, vamos, pero bueno.
Es lo más que flagrante, diría, denigrante.
Denigrante, vergonzoso, es verdad. Bueno, pues...
Bueno,
William, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Elia y Julián.
William Cárdenas, esta es tu casa y lo sabes. Y...
Muchas gracias.
Y nada, pues nos vemos en las plazas de toros.
Por supuesto.
Ya mismo. Un abrazo,
muchas gracias.
Adiós.
Oye, lo que me he dado cuenta en esta conversación es que se ha hecho efectivo esto del hombre y los animales, en este caso el animal en su sitio.
Con lo del acoso y derribo, ¿no?
No, con el acoso y derribo, con el perro de Williams.
Ah, el perro también. No, hombre, lo del acoso y derribo podría tener también.
Sí, también.
No digas nada, no nos metemos en un charco. Pero sí, no, el perrete estaba...
Pero ha sido muy obediente cuando nos ha oído decirle al perro que decía que sí a todo. Claro. Yo, bueno, pues ya ha cumplido mi misión y se ha callado.
Que digo que me hubiera parecido a mí impensable hablando de eso, ¿no? Si tú rebobinas la cinta, tú imagínate que en 2009, cuando empezamos, hubiéramos imaginado esa situación de un torero entrando en política, ¿no? Porque estábamos proscritos, como quien decía. Nos pilló casi el tema de lo de Cataluña.
Sí,
de
fue
Vidal,
esa época
que de hecho no
que
hablaron.
Parecía que ya se estaba acabando.
Los toreros, bueno, el único que fue al Parlamento en aquel momento fue Joselito.
Y Serafín Marín, que no ha dejado de acudir siempre al Parlamento.
Fíjate que hizo buena defensa Albert Rivera en aquel momento y qué de perfil se
pone. Albert Rivera esta misma semana ha dicho que él no es taurino ni antitaurino.
Claro, ¿no? Y qué de perfil se está poniendo. Digo, lo que pasa es que en aquel momento sí le venía bien.
Hombre, yo creo que
bien,
se ha entendido la ironía cuando yo le he dicho a Carlos Núñez, porque además se lo he dicho. Le he dicho, si hubiera sido el presidente de la Unión, le hubiera mandado la foto. Yo, es opinión
de
mía.
Hecho,
hombre, pero él es muy educado.
De hecho, con lo de Oviedo, el candidato a Ciudadanos, no sé si ahora mismo si era al Principado o a la al Ayuntamiento de Oviedo, fue de los que apoyó que el coso de Buenavista se reconvirtiera.
Yo cuando he visto las fotos, que está lleno de maleza,
el
ruedo... No, yo pensaba, digo, como son así, a lo mejor sueltan leones y lo dedican para ser una cacería de leones o al revés, que nos suelten a nosotros a los leones y nos coman.
Bueno,
nos cacen a nosotros. Hombre, yo le remitiría un poco también a todos esos de esa zona de Asturias. Ha habido un gran ganadero, que ha sido don Manuel San Román de Valdés, hombre, y que ha tenido cierto predicamento en toda la zona. Se vino porque obviamente la ganadería no podía tenerla en Asturias y la tuvo en Salamanca. Pero, hombre, que lean un poco lo que ha significado dentro del mundo ganadero y dentro de ser un ganadero asturiano. De lo cual nunca renegó, él tenía la ganadería, al revés. presumiendo de ser, a ver si ahora al final los taurinos vamos a tener que reconquistar Covadonga, en vez de empezar la reconquista en Covadonga.
Anda, anda, don Pelayo. Bueno, tenemos a, está escuchando Alejandro Mora.
Hombre.
Sí.
Hola, ¿qué tal, Alejandro? Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien.
Vamos a hablar un poquito de toros, de capotes y de muletas, eso porque estamos con el programa y venga política, pero es necesario. Estamos muy contentos, Alejandro, porque se está hablando de toros y del medio rural, que es lo que hace falta, ¿no?
Desde luego que sí. Hace mucha falta y que haya toreros ahí en la política, paso muy importante para todos.
Bueno, oye, de salud bien, ¿no? Que eso que se suele preguntar siempre.
Muy bien, fenomenal.
Bien. Sí, he hecho un brazo de mar ya, claro que sí.
De momento preparado para ir a Sevilla. Un cartelazo, enhorabuena, Alejandro, enhorabuena.
Muchas gracias.
Por muy buen camino.
Por muy buen camino, es verdad. ¿Qué día es, Javi? ¿Tienes por ahí los carteles?
El jueves 19 de mayo.
El domingo 19 de mayo.
Domingo. Con novillos del Paralejo. Para Ángel Jiménez, Francisco Emanuel y Alejandro Mora, que precisamente sus dos compañeros van a tomar la...
¡Qué bonito cartel, eh! ¡Qué bonito cartel! Oye, y tu tío supongo que también te está ayudando mucho con el tema de la cabeza, ¿no? De tenerlo todo en su sitio.
Sí, bueno, pues los consejos de... Bueno, él me habla más de sentimientos y de...
Claro.
Y de sensaciones que de técnica, ¿no? Quizás. Y bueno, convivimos mucho juntos. La verdad que da gusto estar con él.
¿Le tienes convencido para que te dé la alternativa, Alejandro?
Bueno.
Ahí voy poquito a poco metiéndoselo.
Hombre, yo creo que sí.
Muy
que,
bien, ¿eh?
Yo creo que sí. Tiene que estar ya casi convencido. Si te hace falta ayuda, podemos buscar a dos o tres amigos que apoyen la propuesta. Podemos hablar con Luciano, que yo sé que tiene mucho predicamento al lado de tu tío
mucho,
Juan.
Mucho, sí, sí.
Y un empujoncillo. Si le falta el último empujoncillo, se lo diremos a Luciano Nuevo, que se lo dé él. Para que sea, yo creo que sería muy bonito, Alejandro, igual que Camino y Litri dieron la alternativa en Nimes a sus hijos,
claro.
Pues hombre, en este caso su sobrino, y además que desde un principio, Alejandro, todos hemos visto cierto pellizco que se asemeja por conversaciones, por verle torear, por lo que sea, pero algo ha sacado, ¿no? Y yo creo que eso es también muy interesante, ¿no? Que se aporte otra cosa, algo distinto al mundo de los toros,
claro,
¿no?
Cada uno con su personalidad, buscar una línea diferente siempre, claro.
Oye, no te vayas a Francia a tomar la alternativa. Tómatela cerquita,
claro,
para que podamos ir.
Vamos a ver, bueno, ahora
pues
vamos.
Déjate, que estos son muy espabilados. Y como vean ahí pellizco, dicen, pronto te hacen la propuesta. Claro. Hombre, no estaría mal tampoco.
No estaría mal.
Que es difícil ser profeta en la tierra de uno, pero en tu caso yo creo que en Extremadura, ¿no?
Fíjate, yo estaba pensando en Zaragoza por muchas cosas.
No, hombre, bueno, pero en Zaragoza... Bueno.
Bueno, ahora hay que pensar en Garlín y en Sevilla. Ahora la alternativa ya vendrá.
No, pero quiero decir que sí que te han llamado de muchísimas plazas, ¿no? De esa, ¿cuántas has toreado en Extremadura?
No, pues en Extremadura la verdad que he toreado muy poco. Sin caballos sí, con picadores no he toreado ninguna.
Ah, creía yo que con picadores sí.
¿Qué va?
O sea, era más al comienzo.
Claro, sí, yo sin caballo.
Ya.
He toreado alguna, pero por aquí, por mi tierra,
pues mal,
la verdad,
entonces
que
mal,
por ahora no he toreado mucho.
Ya. ¿Y por qué Zaragoza, Julián?
Bueno,
¿por el susto?
Por el susto.
Bueno, pero de eso está recuperadísimo.
Está recuperadísimo,
claro.
Pero es una plaza importante.
Sí, hombre,
es la última feria del año y te deja abierto todo el año siguiente.
Pues sí,
incluso
hombre.
América, es decir, desde Zaragoza los toreros se van a América, que no estaría mal, Alejandro,
hacer
esa temporada americana que luego venir a España ya con un número de corridas y verle la cara al toro, ¿no? Y seguir en esa línea.
Pues sí.
Pero bueno, luego las estrategias de los apoderados y de los toreros van
claro,
marcando
según
va saliendo poquito a poco.
Pero
lo importante es que se van subiendo peldaños, Alejandro, poquito a poco, pero sin perder ese sello.
Pasito a paso, eso es.
Bueno, eso te parece al entrenador del Atleti. partido claro. a partido.
Y yo no soy del Atleti, ¿no? Pero lo reconozco que sí.
Bueno, pues Alejandro, te queríamos desear suerte y
muchas gracias. Nada,
todo está dispuesto para que salgan las cosas bien. Un fuerte abrazo, Alejandro Mora.
Venga, muchísimas gracias.
Dale un saludo a tu tío también, gracias.
De vuestra parte, gracias.
Hasta luego. Qué majo, Juan Mora, cuántas veces. Hace tiempo que no le llamamos, a ver si le.
Pues sí, la si verdad es que.
Que tiene fama de poco hablador y no es verdad. Cuando no. entra en faena, vamos.
Sí, sí que es verdad que Juan antes, yo creo que como todos los toreros, tenían miedo a hablar.
A expresarse.
A expresarse.
Hombre, hay un filósofo pero dentro
luego,
de él, de verdad,
sí,
te lo digo.
Luego sí, sí. cuando se ha soltado, no la melena en este caso, ni la coleta, pero cuando se ha soltado, Juan es un conversador extraordinario, incluso conferenciante. Yo, fíjate, hace muchísimo tiempo que fui a una peña que tú conoces, la Peña del Espontáneo de Segovia, sí. Conferencia de Juan Mora. Digo, ¿cómo va a dar una conferencia Juan Mora si estaba en esa época que, y efectivamente, dio las buenas noches, ¿qué tal? Dice, yo casi prefiero que ustedes me pregunten.
Eso es muy
y así
típico.
Entramos en conversación
es
y es más distendido. Pero ahora es capaz de, no de dar una conferencia, de dar tres seguidas. O sea que Juan se ha convertido en un filósofo del toreo. De hecho, fíjate, si el toreo de Juan Mora o lo que dice Juan Mora tiene ese sentimiento, que alguien que recopila todo lo que puede en el mundo taurino, que es Vidal Pérez Herrero, para su Agenda Taurina, llevó la filosofía de Juan Mora a una de las páginas de la Agenda Taurina, precisamente pues hablando del toreo, del sentimiento, y sobre todo de aquella faena de Madrid que...
Bueno, que lo relanzó de nuevo, ¿no?
Sí, lo puso otra vez en órbita. Pero sobre todo diciendo que esa misma faena, o por lo menos un muletazo de esos, lo había hecho por la noche en su casa. Se despertó, era incapaz de... ¿Qué es lo que puedo hacer a las 3 de la mañana? Bajarse al garaje y se puso a torear de salón. Y uno de los muletazos que le salieron, más largo, pues cuando luego llegó a la Plaza de Madrid y le salió, inmediatamente dijo, como esta noche en el garaje.
Qué bueno.
Igual, o sea, fíjate. Bueno, pues todo eso le gustó a Vidal,
esa tarde,
toda esa recopilación.
Claro, esa tarde tan importante que tuvo, que lo volvió a poner en órbita, como has dicho, le hubiera gustado tenerla también antes, ¿no? Porque pasó mucho tiempo en dique seco, ¿eh, Juan?
Sí,
Juan Mora.
Juan Mora. Es que la trayectoria de estos toreros es un poco
dura.
Como la del Guadiana, dura.
Es dura.
Y aparecen, desaparecen,
sí, ya.
Son difíciles de contratar. Yo recuerdo, claro, cuando se habla de memoria hay que tenerla muy fija para no fallar, pero yo creo recordar que en alguna ocasión le ofrecieron sustituir a alguien y lo puso muy complicado porque si no soy torero capaz de entrar en una feria, hombre, llamarme por una sustitución,
claro.
Como que me parece un poco así, ¿no? Es decir, también manteniendo esa postura de, hombre, yo creo que tengo derecho a entrar
sí,
en la feria.
Claro, desde luego.
Claro, pues quizás esos puestos de sustituciones sean más para toreros emergentes, que sí que sería, yo creo
bueno,
que sería bonito.
Fíjate, parece que es que estoy todo el día hablando de lo mismo, pero... El Fino ha cogido dos sustituciones seguidas.
El Fino que no la Ina, ¿eh?
Y el Fino la Ina.
No es el Fino la Ina, es el Finito de Córdoba.
La sustitución de Valencia por Emilio Jugo.
Sí, no, y ahí estaba.
Y luego eso le llevó a la sustitución de Ponce en Castellón.
Sí, pero al final fíjate, siendo a lo mejor conceptos muy parecidos de toreo, muy
claro,
personales, sí que a lo mejor la cuestión de pensamiento son distintas. Es decir, el pensamiento de Finito ahora mismo, a lo mejor se encuentra en un momento de decir estoy que me salgo, como dicen muchos futbolistas, que estoy que me salgo y voy a aprovecharlo para que se enteren. Y Juan Mora es más pausado,
sí.
Mucho más reposado para esas cosas. Entonces, yo creo que son posiciones distintas, pero yo la actitud de Finito me parece extraordinaria, porque podemos ver a ese Finito que creíamos que estaba perdido
y
no se ha perdido, lo hemos recuperado.
Ahí estaba.
Precisamente se ha presentado hace poco un festival que va a haber en Lucena, en Córdoba, el día 1 de mayo, y va a estar Leonardo Hernández, Finito de Córdoba, el Fandi, Cayetano, Emilio de Justo y Rocío Romero.
Uy,
la novillera cordobesa.
La novillera cordobesa. Uh-huh.
Mira.
El 1 de mayo en Lucena.
Un festival.
En la Plaza de los Donceles.
Con Rocío hemos hablado, ¿verdad?
Sí, hablamos el año pasado, creo que fue, ¿no?
Que, pues que además la otra...
tuvo un percance.
Un percance, es verdad. Es que yo con lo de Alejandro y lo de Extremadura me he confundido. En Coria no tuvo él una... cornada también complicada.
No recuerdo yo ahora mismo.
Sí que lo recuerdo yo por las zonas de Plasencia, de Herbás, de toda esta...
Bueno, el toreo, ya lo ha dicho él, sin caballos, y que es verdad que... él estuvo en la escuela de Salamanca. Es curioso, ¿sí? Porque siendo de Plasencia... Bueno, a lo mejor le pillaba más cerca Salamanca que la de Badajoz. Badajoz está sacando unos chavales con un concepto muy bueno y está, bastantes.
Tierra de toros.
También Tierra de Toros. Pero Alejandro se fue a la de Salamanca y ha sido uno de los alumnos destacados hasta que debutó. Sí que es verdad que han medido bastante las actuaciones, no ha ido a cualquier sitio. Yo creo que también a lo mejor aconsejado por su tío, no vayamos a torear 60 sin caballos,
claro,
de todo tipo, claro. y no nos centremos en el concepto de toreo que tiene, que es a lo mejor medir un poquito más las actuaciones, que no digo elegir. Sí. Dentro de eso también, pero medirlas un poquito, no quemarse toreando mucho y a lo mejor perdiendo el concepto del toreo, porque cuando toreas mucho, pues a lo mejor parece que vas un poco a, como dicen en los pueblos por ahí, a trompa talega, ¿no?
A trompicones. Destartalao. También. Bueno, que nada, nos quedan tres minutitos.
¿Quieres otra cosita de Gallito?
Venga, vamos.
Ya que tenemos aquí a Benito Guerrita, Gallito era el seguidor en esa línea de
trono. Sí, hombre, es el sucesor en el trono.
He terminado de leer un libro sobre Gallito, de Antonio García Poblaciones. Y dice, se le censuró que abusara de arrodillamientos y tocaduras de pitones, porque decían que toreaba con ventajas, fuera de cacho y a favor de querencias. Hombre, yo siempre digo que de rodillas han toreado todos los toreros, eso de se torea de pie, es mentira, ya lo vemos. A Gallito incluso se le recriminaba eso, pero Marcial Lalanda empezaba muchísimas faenas de rodillas y Domingo Ortega también, ¿no? Pero dice Antonio García Poblaciones, si esto fuera verdad y toreara con ventaja, ¿por qué no lo hacen todos?
Porque
todos pueden torear de rodillas, ¿no? Dice, para arrodillarse y tocar los pitones de los toros, primero hay que tenerle dominado.
Sí, es que...
Claro.
No luce mucho, las cosas como son, ¿no? Es un... torear de rodillas,
ahora,
quiero
luego,
decir.
Luego,
pero...
depende. Yo creo que depende de quién y
sí,
dónde.
Bueno, ya sé quién está pensando, pero
no... Lo que hacía muchas veces era coger el pitón del toro, plantarle la muleta y obligarle a que embistiera, ¿no? Casi decirle que tienes que seguir la muleta. Pero bueno, luego, por terminar, una vez pinchó mucho a un toro de Moreno Santa María, que fue en Valencia, y los contrarios... Fíjate cómo se las gastaron. Compraron una piel de toro muy agujereada para hacer las fotografías y decir, así deja Gallito los toros.
Que antiguamente la enemistad en el mundo del toro tenía
un
componente casi violento.
Bueno,
¿no?
Pues lo que puede ser ahora el fútbol,
sí, podría ser,
¿no?
Sí, el sustituto no, de las pasiones.
No, aunque ha habido algunas cosas de violencia también, de quemar una plaza o de tirar. Pero vamos, era otra cosa. En época del gallo, Belmonte, ¿no? Quizá Bombita y el gallo, luego ya llegó Joselito, que fue el que se quedó como figura, los bombistas se llevaban cencerros y los de Rafael el Gallo también, y cuando estaba toreando Bombita los gallistas tocaban, le pegaban una cencerrada y al contrario. Pero eso yo creo que son cosas pues como esto, ¿no? De anecdótico y de lo que es el carácter quizá español, el latino, ¿no?
Hay que tener ganas para comprar una piel de toro a posta, hacerle agujeros, decir que esto es lo que
así
hace.
Así deja los toros
Gallito,
¿no?
Madre mía, no, es muy interesante. Chicos, que muchísimas gracias a los dos. A dormir ya.
Ya
siendo hora. Y volvemos el domingo que viene, que será Resurrección.
Bueno, a ver procesiones, que es lo que toca.
Bueno,
hombre, claro, esta semana hay que ver procesiones.
Seguro
hoy
que,
ya.
Seguro
también.
Que hay alguien ahora mismo escuchándonos,
claro,
sí. A su Cristo o a su Virgen.
Hoy era la borriquilla, todavía estará...
La diferencia entre las andaluzas y las castellanas.
Mucho, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, sin comparar. Ya me está mirando más, que aquí tengo a un castellano y a un andaluz. No, las dos valen. De hecho, yo, mis dos sangres que corren por este cuerpo son andaluzas y castellanas, y aquí no pasa nada. Chicos, muchísimas gracias. Hasta el domingo de la semana que viene, y ustedes que descansen. Adiós.
Escucha este programa cuando quieras en tu ordenador, en el móvil o en una tablet de forma gratuita a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes.